Ya está en la cabina de Ultra Noticias José Cutolén, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, en el Estado de México, y además coordinador de la bancada legislativa de este mismo partido en el Congreso del Estado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Bien, hermano, un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad que me das de estar contigo el día de hoy.
Oye, pues el balance que hace el Partido Verde de 2025 y que es la plataforma para el 2026, ¿en dónde destacarías tú que se logra lo más trascendente para la ciudadanía desde su trinchera?
La verdad es que fue un año muy positivo para el Verde. Cumplimos muchos compromisos, tanto en nuestros gobiernos verdes como en el Congreso del Estado. Somos la segunda bancada más productiva del Estado, también somos la segunda bancada más numerosa, y logramos muchos compromisos que traían muy importantes, que traemos muy importantes, como el tema de los captadores de agua pluvial, que son importantísimos. Han solucionado gran parte del problema del agua en la Ciudad de México y ahora lo van a solucionar en el Estado de México. También pusimos el andamiaje legal para empezar a transformar los residuos en energía, el tema de los plásticos de un solo uso. Logramos también meterle más dinerito a todos aquellos que cuidan los bosques, ¿no? A todos ejidos o comunidades que cuidan sus bosques, esos famosos pagos por servicios ambientales. Logramos también que se le diera un descuento a las empresas que contraten a jóvenes y adultos mayores. En fin, toda esta plataforma política que hemos venido construyendo a lo largo de los años, escuchando para legislar, pues ya se está traduciendo en logros reales para la ciudadanía. Entonces nos sentimos muy contentos.
Claro, hablando del agua, por principio del año que pasó, pues fue generoso en lluvias, pero ya traíamos una historia de escasez, de sequía. Con lo que ustedes han planteado, ¿para qué crees que alcanza?
Es muy generoso si la sabes aprovechar, que eso es lo que nos ha pasado durante muchos, muchos años. Tenemos meses en los que nos inundamos por completo, tenemos muchos meses de sequía. ¿Por qué? Porque no se aprovecha el agua, porque existen muchas tomas clandestinas, porque no se paga el agua, en fin, por muchos problemas que ya se han venido solucionando y que se solucionarán ahora con la reforma que impulsó nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Pero el pronóstico pues va a ser positivo con lo que se le ha invertido al oriente del estado, con estos captadores que nosotros propusimos y que ya están siendo una realidad. Poco a poco se va a ir resolviendo el problema del agua en el Estado de México.
¿Tú sientes que ya apuntalaron la agenda medioambiental como algo indiscutible y evidente para el partido que encabeza?
No, es una lucha que nosotros traemos y seguiremos, y hay para muchas personas que ya le dan la importancia que requiere. A ver, recordemos lo que nos pasó hace no muchos años con el tema del COVID-19. Siempre hemos puesto al medio ambiente en un segundo término. Sin embargo, cuando haces aberraciones en contra del medio ambiente, pues de pronto tienes una pandemia, de pronto ya no tienes bosques, de pronto tienes contingencia ambiental en el aire, de pronto no tienes agua. Y ahí es donde sí te acuerdas la importancia que tiene el medio ambiente. Yo creo que cada vez en la ciudadanía hay mucha más conciencia ecológica. También una de las principales iniciativas que impulsamos, y esto gracias a nuestra querida gobernadora, es empezar a impartir cursos de conciencia ecológica en todas las escuelas. Al final del día, hermano, hemos estado defendiendo las causas medioambientales en el Estado de México y cada vez más se vuelve un tema relevante y estamos muy contentos por ello.
Oye, hablando del otro tema que tienes parte de lo que es su agenda prioritaria, el medio ambiente, entra recién el hoy no circula en el Valle de Toluca y pues ya todos nos tenemos que hacer a la idea de que hay que verificar el carro y hay que contribuir a esta causa. ¿Qué más le pondrías o qué estás tú considerando que podría ayudar a fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente, particular para mejorar la calidad del aire?
El tema de el hoy no circula, recordemos que más que un tema del Estado de México, uh-huh. es un tema desde la Federación, uh-huh. porque se toman determinaciones desde la Federación como una megalópolis. Es el mismo aire el que respiramos nosotros, el que respira la Ciudad de México. Entonces se toma una determinación desde el centro del país para mejorar el aire, como bien comentas, de la megalópolis. El hoy no circula es parte de la solución y también se ha invertido uh-huh. a partir del gobierno de nuestra gobernadora Delfina en unas torres que limpian el aire. Uh-huh. Estas torres, entre más pongamos, son una especie de filtro uh-huh. que van limpiando el aire. Pero lo más importante, más que poner torres, más que el hoy no circula, yo te diría que es cuidar nuestros uh-huh. bosques, que es cuando venga la época de reforestación, que todos nos sumemos, independientemente de los colores, a plantar nuestro arbolito y a cuidarlos, porque esos son los principales defensores en contra pues de esta contingencia medioambiental.
Entiendo, y bien lo dices, es una disposición a nivel centro país de entrada,
sí.
para establecer ciertas restricciones a la circulación vehicular. En el Valle de Toluca no lo teníamos, tú vienes del Valle de México, a lo mejor es mucho más habitual, ¿no? Para acá, seguro cuando has venido al Congreso te das cuenta que no nos merecía mayor atención, hay que decirlo como es, y ahora tenemos que estar volcados en esto. Hay quienes dicen que es muy caro todavía el sumarse a esta causa, es muy cara la verificación, carísima la multa, por tanto se vuelven en algún momento inhibidores para que la gente cumpla. ¿Tú cómo lo ves?
Al final del día, insisto, son determinaciones uh-huh. que se toman desde el centro y son determinaciones que se toman por el bien de la población. Muchas personas dicen, no, es que no lo debiera de hacer así por esto y esto. Somos parte de un país, somos parte de una megalópolis y apoyamos con todas las determinaciones que toma nuestra querida presidenta. Lo que sí te puedo decir es que tenemos costos más bajos que la Ciudad de México, que el Estado de Hidalgo uh-huh. y que el Estado de Morelos. Entonces, eso fue gracias a una determinación de nuestra gobernadora de apoyar uh-huh. a todos los mexiquenses. Se toma la determinación por parte del centro, la gobernadora le pone un poco para apoyar a todos los mexiquenses.
Claro, estamos conversando con José Coutolén, Pepe Coutolén, como le conocemos muchos con aprecio. ¿Qué viene para el Partido Verde desde el Congreso en este 2026? ¿Qué tienes en la agenda?
Vamos a seguir nosotros apuntalando la agenda que nace desde los municipios. Para nosotros es muy importante estar en territorio. Tú lo conoces, lo has visto. Nosotros, servidor, visita 3 municipios diarios de lunes a sábado y desde ahí es donde nace nuestra agenda. Vamos a seguir recorriendo el territorio, vamos a seguir sumando cuadros políticos, vamos a seguir creciendo nuestra presencia en todo el Estado de México y a partir de ello vamos a traer propuestas que puedan ser benéficas para toda la ciudadanía en el Estado de México.
¿Hoy tienes alguna silla clarita que dices, es la que viene?
A mí la principal bandera que me gustaría dejar como legado en este sexenio en nuestra gobernadora es la de transformar los residuos en energía. Somos el estado que más genera residuos uh-huh. a nivel nacional por la cantidad de población que tenemos y además lo que nos avientan toda la Ciudad de México y el estado de Hidalgo y ni siquiera separamos, hermano. Sí. Entonces debemos de separar inorgánica y orgánica, y la orgánica se puede aprovechar para transformarla en energía y la inorgánica reutilizarla y reciclarla. Tenemos que empezar a hacer regiones uh-huh. para que ya no sea negocio de algunos alcaldes, sino que algunas empresas puedan llegar a invertir y terminar con este problema de hoy basura y que en un futuro puedan ser residuos.
¿Cuál es el dique que hay que derribar ahí? Porque pues, la idea y la tecnología existe ya de hace algún tiempo en países europeos. Esto es
mexicanos, lo más habitual. Hermano, pero ya en la UNAM
esta tecnología. Aquí también lo hay. Pero ¿por qué vamos tarde? ¿Por qué hoy todavía estamos hablando como de una aspiración? Cuando además generamos tanta basura, como bien dices.
La realidad es que previo a nuestra querida gobernadora no se le había puesto atención a este tema, por intereses o quién sabe por qué. Pero hoy la gobernadora le pone atención, trae el impulso, el apoyo de nuestra presidenta y se va a sacar adelante.
Se supone que legislativamente y de manera ejecutiva ya había una disposición para que tuvieran centros de disposición y procesamiento de residuos sólidos en los municipios, ¿no?
Apenas lo sacaron.
¿Cuál es la, digamos, el deadline o la fecha límite para que esto se hubiera convertido en realidad?
No, ya fue, es lo que decía, fue parte de nuestras propuestas, lo hicimos realidad hace aproximadamente 5 o 6 meses.
No, sí, legislativamente, pero me refiero, yo, alcalde, ¿hasta cuánto tengo para adoptar la nueva tecnología, los nuevos modelos de procesamiento de basura?
No va a ser tanto como alcalde, va a haber inversiones por parte del Estado y la Federación, van a generar estos centros de transferencia y después centros integrales de residuos. La idea es que se puedan abrir 1 o 2 este año. Y también la idea es que se pueda abrir para que existan empresarios que inviertan en estas regiones y puedan generar más de estos centros.
Muy bien. Pues ojalá que sí. Pues.
Como hacia el Chile. Este año 1 o 2 y de ahí al río.
Sí, que sea una práctica generalizada, que ya dejemos de ver barrancas de repente retacadas de basura, ¿no? O por ahí incluso servicios de recolección clandestinos para seguir contaminando, solo poniendo la basura donde no se ve.
Sí, ¿qué es lo que sucede lamentablemente? Pues que muchos alcaldes agarran y tiran la basura en cualquier tipo de terreno, cobran el tema de la basura, pero no tienen ni siquiera una membrana que proteja. Y luego los lixiviados pues contaminan por completo pues el agua y todo el medio ambiente. Entonces, sí, vamos a ir transformando esta realidad, no es de la noche a la mañana, ya está el andamiaje, ya empiezan este año los primeros 2 y de ahí nos vamos para el Real. Siguiendo el tema, para mí es muy importante.
Tengo que hacer una pausa, si me hacen 2 minutos,
por favor,
y regresamos. Estamos conversando con José Alberto Coutolén, el líder del Partido Verde Ecologista de México en el Estado y además líder también legislativo aquí en el Congreso mexiquense. Regresamos. Continuamos aquí en la cabina de Ultra, conversando con José Alberto Coutolén, el líder del Partido Verde Ecologista de México aquí en el Estado. Pepe, ¿qué es lo que tiene el Partido Verde Ecologista de México previsto hacer por la economía de las familias, de las personas? Porque, pues, si bien ha habido avances a través de los programas sociales, con el incremento del salario mínimo, seguimos necesitando más personas que sean autosuficientes, que generen, que sumen desarrollo, pues que se vuelvan emprendedores, empresarios, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna propuesta en ese sentido?
Nosotros, personalmente, un servidor, visito las universidades constantemente y un poco eso es parte de la plática, ¿no? El que los jóvenes se atrevan, el incentivar. Ahora logramos que todas las empresas que contraten jóvenes puedan deducirlo en sus impuestos. Eso es muy importante, Oscar, porque siempre hay una excusa de parte de la empresa de no contratar al joven porque no tiene experiencia, pero ahora si no le va a costar contratarlo porque lo va a deducir de los impuestos, pues ya se quita por completo esa excusa. Hoy va
el impuesto sobre nómina o en cuál
sobre nómina.
Okay.
Hoy hay una gran oportunidad para el Estado de México con el tema del nearshoring y también con el tema del mundial. Vamos a estar en el ojo del mundo. Y yo creo que si hacemos una buena conjunción entre gobierno y los empresarios, si les damos las facilidades que requieren, se puede atraer muchísima inversión. Tenemos 2 aeropuertos en el Estado de México, tenemos grandes carreteras, y lo que el Verde está proponiendo es, en conjunto con las cámaras empresariales, empezar a ver todos estos temas en donde pues generas algún tipo de de dique, de traba, uh-huh, para que la gente pueda invertir. Hoy no nada más te cuesta dinero, sino que también pues es una chinga los trámites gubernamentales para abrir una empresa. Todas esas cosas las tenemos que ir quitando, y es lo que estamos trabajando con las cámaras empresariales. Tenemos una gran relación, uh-huh, con ellas, y ahí es donde estamos nosotros trabajando.
El Estado de México se caracteriza por ser un gran aportante al Producto Interno Bruto, por la cantidad de empresas y de empleos que aquí se generan, pero puede más, porque también eso es lo que algunos especialistas dicen. Había una ley, ¿no?, de unidades económicas pendiente de aprobarse ahí en el Congreso. ¿Qué le ves a esto?
Va muy bien. En la pasada legislatura se traía el tema de eliminar el dictamen único de factibilidad. Hoy la secretaria, la verdad, Laura, está haciendo un extraordinario trabajo para poder sacar todo esto adelante. Y al final, pues no nada más va a ser el tema de la tramitología de las empresas, sino también el tema de las facilidades a la hora de invertir, a lo mejor darles algunos incentivos, uh-huh, en el tema de la tierra, en el tema del pago, de los pagos de impuestos, en fin, todas estas personas que buscan invertir en el Estado de México, debiéramos de incentivarlas para que lo hagan. Yo lo que le he propuesto a la secretaria y lo que hemos puesto en la mesa con las cámaras es que la única contrapropuesta que se pida es que los empleos sean necesariamente pues del municipio o del Estado de, uh-huh, México. Si empresario, te damos todas las facilidades, si no pagues este impuesto, si te vamos a cobrar la tierra más barata, pero tienes, uh-huh, que contratar necesariamente a mexiquenses.
¿100%?
Eso sería, no puede ser al 100%, uh-huh, porque hay algunas vacantes que deberían ser muy especializadas, uh-huh, pero sí en un gran porcentaje. Debiéramos de platicar, pues depende de la industria, ¿no?
Claro. Continuamos aquí con Pepe Cotolén conversando. Hablemos de política, Pepe. O sea, el 27, pues es año electoral. Hemos aquí relatado casi semana con semana que alguien se adhiere al Partido Verde, tú lo presentas. Tienen también pues ya un buen número de participantes en cabildos, en el propio gobierno del estado. ¿Cuánto ha crecido el Partido Verde Ecologista de México y para qué le alcanzaría en 2027?
No, yo tomé el verde en el 2017 sin registro, en el 2015, uh-huh, lo perdió. En el 2018 fuimos por primera vez en la historia solos, uh-huh, y sacamos la votación más alta en la historia del partido, 360,000 votos. Uh-huh. En el 21 fuimos otra vez solos y acrecentamos la votación a 500,000. Y ahora en el 27 acrecentamos otra vez la votación a cerca de 750,000 votos. Hoy somos la segunda fuerza en el Congreso local. Somos la segunda fuerza en cuanto a municipios y regidores refiere. Tenemos una bancada muy numerosa también en lo federal. También somos la segunda fuerza en lo federal. Uh-huh. Y el partido, como bien comentas, ha ido creciendo y ha ido sumando cuadros a partir de ese entonces todos los días. ¿Qué es lo que estamos ahorita nosotros haciendo? Pues estamos impulsando a nuestros cuadros en los 125 municipios para que, pues dependiendo de si hay alianza o no hay alianza o en dónde esté la alianza, pues estos cuadros puedan salir a competir.
¿Ya los evaluaste? ¿Tuviste que jalar orejas o solo dijiste, vamos bien, sígale por ahí?
No, ¿qué pasó? Soy bastante estricto, uh-huh, soy muy meticuloso y apenas en diciembre cerramos con un récord histórico de 200,000 afiliaciones de militantes. Estos son las jefas, jefes de las familias verdes que nosotros le llamamos. Ya 200,000 ya es un número, uh-huh, bastante interesante. Y a partir de ellos se desprenden pues todas las familias verdes de todos los municipios y ahí vamos evaluando quién sí está cumpliendo y quién no está cumpliendo, porque van a aspirar a, uh-huh, posiciones. Y aquí todas las posiciones se dan conforme al trabajo. Tenemos instaurada una meritocracia y si quieres ser diputado, regidor o presidente municipal, tienes que trabajar a favor de la ciudadanía.
Uh-huh. Resultados probados, o sea, no fantasías.
Pon a la gente en el sistema. Platícanos cuántas gestiones les has hecho a esas personas. Nosotros le marcamos a las personas a ver si está trabajando o no el verde para ellos, y si es correcto, pues entonces va creciendo, y si no, pues no.
¿Cuál sería tu cálculo? ¿Ir solo sería lo más deseable? ¿Ir en alianza o en porcentajes, tomar decisiones diferenciadas?
Yo creo que nos funcionó bien en la pasada elección ir en parte en alianza e ir en parte solo. Lo que sí te puedo asegurar, porque no te puedo decir ahorita exacto cómo vamos a cerrar, es que vamos a jugárnoslas hasta el último día del mandato de nuestra presidenta y de nuestra querida gobernadora. Uh-huh. Eso hasta donde tope con ellas.
Claro. Está pues cocinándose la reforma electoral, y se hablaba ahí de algunas de las intenciones que trascendieron sobre lo que puede ser esta reforma, como la disminución de los plurinominales, la reducción de las asignaciones a los partidos, y esto necesariamente ustedes como hermanos menores podrían ser los afectados. ¿Ya valoraste eso? ¿Cómo estás viendo tú la reforma electoral?
Pues ya no tan menores, nos dicen.
Al menos así se
nos siguen diciendo de pronto que somos satélite, cuando somos ya la segunda fuerza en el Estado de México.
Yo por eso dije hermanos menores.
Estamos esperando a que salga primero el documento para después poder dar o emitir una opinión acerca de él. Ahorita hablar de un documento que no existe al aire es muy aventurado.
¿Ustedes no hicieron propuesta o planteamiento sobre esto?
Sí, se están haciendo las propuestas. Nosotros tendremos algunas cuantas. Y a partir de ello, pues, iniciaremos la discusión, ¿no?
¿Oportunidad y riesgo de qué es esta reforma electoral para ustedes? ¿A qué les da oportunidad de plantear si se puede, o a qué riesgo hay que atajar si se puede?
Creo que hay muchas oportunidades porque pues, se va a evaluar el trabajo, ¿no?, de los OPLES, se va a evaluar o no también los recursos que se reciben para los partidos, pero no solo lo que se recibe, Oscar, sino en qué se gasta, que eso es sumamente importante, porque de pronto se escuchan cantidades estratosféricas de que reciben los partidos, pero yo siempre lo he comentado, pues si se lo quedara una persona, sí es una gran cantidad, pero si lo divides entre 12 meses del año y entre 125 municipios, por lo menos lo que recibe el verde te da como entre 20 y 30 mil pesos por municipio, que eso pues alcanza para una oficina y una secretaria. No es así que tampoco sea algo muy sobrado. Lo que tenemos que nosotros poner el dedo en el renglón es que se gaste en cosas que sirvan, que funcionen a favor de la ciudadanía. Eso es lo más importante. Y tener estos mecanismos, facilidades, para poder incentivar también el voto, que es sumamente importante, Oscar. Claro. Tenemos hoy participaciones del 50%, lo cual es sumamente bajo. Quiere decir que hoy quien gana un gobierno municipal, que gana con el 20-30%, si participó la mitad, pues está ganando con una participación muy menor. Entonces realmente no representa a la población, ya sea que se les dé un incentivo a quien vote o también a lo mejor hasta facilitar lo que se está tratando de hacer, este tema de el voto electrónico. Claro. Sí hay muchas oportunidades que se deben de explorar.
Muy bien, Pepe Cotolén, pues te agradezco mucho que hayas accedido a esta invitación. Seguimos con atención lo que el Partido Verde esté generando, desde luego, lo hemos platicado en diferentes momentos. Tú prometiste hacer buenos gobiernos con el Verde a nivel municipal.
Es correcto.
Y pues en eso yo creo que la ciudadanía tiene la última palabra, pero lo que tú hagas en la evaluación, lo que dijiste en algún momento también como una metodología para tener buenos gobiernos municipales, pues es algo que la gente lo tendrá que constatar. Y aquí seguiremos platicando porque pues siempre está el micrófono abierto para que de frente a la audiencia lo puedas exponer.
En ese tema, decirlo muy contundente, ¿no? Nosotros estamos pidiendo ahorita cuentas a nuestros alcaldes. Y todos aquellos que estén cumpliendo, que la ciudadanía esté contento con su gobierno, pues pudiéramos explorar la reelección. Y quienes no, pues vamos a buscar otras opciones, así de claro y así de simple.
Excelente. Pues seguiremos conversando, que sea un buen año.
Gracias, querido hermano. Y invitar a tu auditorio a que nos sigan a través de redes sociales como Pepe Couto Lenk o Verde Domex y constaten pues que todo esto que dijimos es verdad y que lo hacemos todos los días.
Y si no hay que te escriban.
Sí, por favor.
¿Te faltó esto o esto no lo dijiste y está, sí, está también?
Yo contesto, ¿no?, personalmente todos los mensajes, no al instante, pero Facebook me ha evaluado que me tardo aproximadamente máximo 24 horas.
Ah, perfecto. Muy bien.
Gracias.
Pues otra vez gracias. Continuamos en Ultra Noticias a buena hora.